representación, figura, apariencia o semejanza de algo se conoce como imagen. Este término, que procede del vocablo latino imago, también refiere a la representación visual de un objeto que se realiza a través de técnicas de la fotografía, la pintura y el diseño, entre otros. Público, por su parte, es un adjetivo que hace mención a aquello que es manifiesto o notorio, o que es visto o sabido por todos. Estas definiciones nos permiten comprender la noción del significado de imagen pública, que señala la representación o figura de una persona o una entidad que realiza una sociedad. Esto quiere decir que la imagen pública se compone del conjunto de rasgos reconocidos por la comunidad. ¿Crees que el término imagen pública es importante solo para aquellas personas que, por lo general, frecuentan los medios de comunicación y están siempre a la vista de masas? Hola, mi nombre es Keila de la Rosa y te doy la bienvenida a Confesiones a la Carta, este podcast que he creado para conversar con maravillosas personas sobre sus eventos especiales. Y cuando hablo de eventos me refiero a la vida misma, porque la vida está llena de eventos, algunos multitudinarios y de grandes producciones, otros más internos y personales, que seguro dan inicio a recorrer un camino de transformación y crecimiento personal. Lo que es seguro es que en todos nuestros eventos simplemente deseamos pasarla chancho y no perder el cabello de tanto estrés. En este capítulo les presento a mi primera invitada, la primera persona que entrevisto en mi vida. Lelo Quevedo me acompañó para conversar sobre la imagen pública, la coherencia y la autenticidad. Temas que posiblemente imaginamos que solo necesitan conocer aquellas personas que están en la vida pública. ¿Pero te has puesto a pensar en qué ámbitos de tu vida te muestras públicamente? Acompáñame estos minutos y descubramos juntas la respuesta de esta y otras preguntas que le hice a Lelo. ¿Cómo empezamos?
Tienes que decir, hola, bienvenido.
No, Lelo, no tenemos que empezar, hola, bienvenido, porque hace 2 horas que estamos hablando. Tú sabes que siempre me pasa que cuando uno empieza una entrevista y tú ves a la persona que están entrevistando, hola, ¿cómo estás? No sé qué. No se saludaron antes.
Ah, sí, claro.
¿Estás
sí.
sentándose allí? No, me parece. No, bueno. No, pero es que conciencia. Hola, Lelo, ¿cómo estás? Gracias por recibirme hoy. Y si ya tienes 2 horas hablando, o media hora, exacto, o media hora, lo que sea, ya se saludaron, entonces, hay que empezar como la vida misma, simplemente empezar.
Okay.
Vamos a ver de aquí qué rescatamos.
Vamos a ver, claro.
A ver, Lelo, bueno, lo que sí, muchas gracias por recibirme. ¿Cómo estás hoy?
Muy bien.
Qué bueno.
Muchas gracias a ti por la invitación, para mí es un honor saber que estás en este nuevo proyecto y de verdad te deseo así mucha, ¿no?
todo lo bonito.
Pártate una pierna, vamos.
Eso. Sí, no, dale, mucha pi, exacto. Eso. Lelo, mira, yo creo que tú no sabes, pero esta idea de hacer un podcast y de empezar esto me la diste tú.
No.
Me la diste tú.
¿Yo?
Sí, porque un día, tú no lo sabes,
pero... No, me estoy esperando.
Sí, yo sé, y lo tenía preparado para decírtelo hoy, yo tenía, lo primero, voy a empezar por aquí.
Ay, no, voy a llorar.
No llores.
Qué emoción.
Mira, hace 3 meses, no sé, hace tiempo ya, yo te dejé una nota de voz de algo que estábamos conversando, y te dejé una nota de voz, y tú me respondiste... Wow, y esa voz de locutor, algo me dijiste es como verdad, que pareciera verdad. Que me estuviese grabando algo así. Y yo, tú me dijiste eso y fue un inception. Fue como que, ¿y si yo hago un programa de radio? Un programa de radio no, pero como esto.
Okay. Como, ¿y nunca se te había ocurrido?
Jamás en mi vida, ¿sabes por qué? Porque a mí no me gusta mi voz.
¿En serio?
Sí.
No, te lo juro, era como, yo creo que era como... Decía, ¿me está vendiendo algo? ¿O será que le compro? ¿O que sí. le escucho lo que me está diciendo?
Sí, tú como que, bueno, y esa voz, no sé, algo me dijiste. Y yo, bueno, y si yo tuviese algo donde poder hablar con la gente, o algo como para conciliarme con mi voz, porque a mí no me gustaba mi voz, no me gusta mucho. O sea, yo me escucho cuando hablo y digo...
Ah, típico que uno se manda un mensaje por WhatsApp y no sé si a la gente le debe pasar, porque eso le pasa a todo el mundo. Te mandas un mensaje y después escuchas lo que dijiste y de repente te escuchas en la voz y dices,
es lo que me pasa. Eso que me pasa. Uno siempre se queja de una... De no le des tanto hacia la mesita porque me va a sonar mucho en el micrófono. Perdón. Sí, gracias. Tú te puedes expresar como sea, pero cuando le das así golpecito a la mesa,
se escucha mucho, sí. Oye, entonces por eso, ahí fue donde surgió mi idea. Yo dije, bueno, ajá, pero ¿por qué yo quiero hacer un podcast? Y eso lo explicaré después, okay. No es este momento.
Okay.
Lelo.
Gracias.
Mira, sabes que en tu perfil dice que tú eres consultora de imagen pública. Vamos a empezar ya a hablar lo que yo quería que conversáramos hoy. Dice que tú eres un consultor de imagen pública. Muchas personas que nos pueden estar escuchando, ojalá nos escuchen. Ojalá, hola, bájalo.
Me oye.
Sí. Papi, can you hear me? Sí.
Talía.
Sí, sí. Entonces, muchas personas seguro te conocen y yo, investigando un poco de lo que eres tú para crear esta entrevista, yo leí que tú colocas o te describes como consultora de imagen pública.
Así es.
¿Qué es eso? ¿Qué significa?
¿Qué es eso aterrizado al universo?
Al universo, exactamente. O sea, ¿quién necesita un consultor de imagen pública?
La verdad es que la gente no se da cuenta, pero todos, hasta un consultor en imagen pública puede llegar a necesitar un consultor en imagen pública.
¿Ya?
Porque un consultor de imagen en general te ve todo el tema de la ropa, ver las combinaciones, ver qué te queda mejor en una ocasión o en otra, y va a ir estructurando una imagen. Lo que pasa es que toda esta imagen que tú vas estructurando, tú la vas a mostrar al mundo. No, ya no te muestras tú en tu casa, en tu espejo, con tu esposo, tu pareja, a tu perro. No, sino que cuando ya sales al mundo, ya estás mostrando no solamente la ropa, sino estás mostrando una actitud, ya estás mostrando algo más que la ropa. Estás mostrando un lenguaje corporal, una forma de hablar, una forma de comunicarte con el mundo. Entonces ya ahí la imagen ya no pasa a ser como tu imagen personal, sino pasa a ser una imagen pública. Empiezas a mostrarte, por ejemplo, tú a través de tus redes sociales, empiezas a subir fotos, conectas con la gente. Entonces, ya no es solamente una construcción de imagen personal, sino todos esos elementos que están alrededor una vez que tú sales de tu casa, y si no sales de tu casa, lo que posteas en redes sociales. Entonces, okay. Ahí está la imagen pública.
Entonces, pregunto, si yo no tengo una empresa donde yo sea una marca personal, por ejemplo, yo necesito también tener como un asesor de imagen pública, o sea, es necesario cuando yo soy una persona que no está como en la vida pública.
Claro, claro que sí, porque empiezas a darte cuenta que no son solamente temas para mostrar al exterior, sino son temas muy internos, y nos empezamos a dar cuenta que todo lo que manifestamos nosotros, incluso así sea que vivas solo en tu casa con tu gato, todas estas cosas que tú manifiestas de alguna forma, están en el interior de una persona. Entonces, todo eso que nosotros vamos a exponer públicamente, de una u otra forma, está dentro de nosotros. Y vamos a ser sinceras, ¿quién no tiene contacto con el mundo?
Todo el mundo.
Entonces, ahí estamos. Así como, si tú te pones a analizar, sí, aunque yo no tenga una vida pública expuesta a las redes, no sea un ministro, no sea un artista, no sea un cantante, en algún momento yo voy a tener algún tipo de contacto social con la gente, pero viene mucho y es un trabajo, por lo menos el trabajo desde mí, desde lo que nosotros hacemos, es muy introspectivo, es un trabajo muy introspectivo para darte cuenta, aprender a darte cuenta de cosas que están en ti mismo, que tú haces de manera natural y que eso mismo tú lo vas a expresar y eso es lo que va a empezar a crear esa identidad, no solamente para los demás, sino también para ti.
Exacto, es como ver cómo yo me comunico y no solamente cómo me comunico con, porque puedo ser una persona pública o no, pero cómo me comunico incluso con mi vecino.
Claro.
Incluso no sé, yo porque yo también estoy en asociaciones. Imagínate que yo estoy en la asociación de vecinos del edificio. Entonces, claro. Yo también tengo que ver cómo me comunico allí.
Claro.
O sea, y eso es mucha parte de la etiqueta.
Claro.
¿Sabes? Porque hay que adaptarse. Yo alguna frase que yo repito mucho cuando doy la charla es que la etiqueta se adapta al momento. No es una frase mía, es una frase de Linda Rodríguez, que es una chica que trata temas de etiqueta y de protocolo. Y justamente esta parte de cómo manejar la imagen pública o mi imagen al claro. público, para poder yo verlo como una forma más cristiana de entender esto,
claro.
Es mucho cómo me adapto yo también al sitio donde estoy, a la situación donde estoy, cómo me siento yo también, cómo y cómo me muevo allí.
Claro, una de las palabras, así como si lo quieres resumir en una sola palabra, yo diría que es coherencia.
Yeah.
Es coherencia. Tienes que ser coherente en donde sea que tú te pares. No, si tú dices de pronto por las redes sociales que yo soy, no sé, escritora y en las redes sociales resulta que yo no subo ningún escrito nunca, dime quién me va a creer a mí que yo soy escritora. O por ejemplo, si yo me quiero comunicar con una asociación de vecinos a través de una carta y que no sepa, por ejemplo, poner los puntos de puntuación, o sea, los
Ejemplo.
signos de puntuación. Entonces, una palabra que resume realmente el concepto de imagen pública es coherencia, porque la coherencia también te va a dar, a la larga, te va a dar confianza. Ser y parecer, pero ser real,
Exacto.
no solamente parecer, porque en muchas situaciones a veces se puede tergiversar y decir, no, es que tengo que parecer esto por una situación en etiqueta específica. O que tú dices, no, bueno, no puedo decir una mala palabra frente a un embajador, pero yo sé que él en el fondo dice malas palabras. Entonces, que ese ser y parecer sea coherente. Porque la gente, una vez que sea coherente, la gente te va a creer. Y una vez que la gente te crea, tú vas generando esos vínculos y relacionamiento de confianza con las demás personas.
Pero, ¿y cómo? Yo creo que es lo que estamos tratando de rescatar también las personas, porque de tantas redes sociales, en las redes sociales hay mucho de parecer.
Mucho.
Sí. Y somos felices, y somos perfectos, y somos esto, o tenemos, o hacemos. Es algo que quizás contaminó en algún momento y que estamos tratando de depurar. Estamos tratando como de limpiar eso en las redes sociales y por eso se está pidiendo tanto la autenticidad,
Claro,
¿cierto?
claro.
Entonces, me imagino entonces que todas estas personas, influencers, todos los que tienen marcas personales, ya va. Hay un
Un bebé,
niñito, un bebé.
¿qué te
Si escuchan
suena?
un bebé por allí soñando, llorando, nosotros estamos, les aclaro, estamos en la oficina de Lelo y posiblemente podemos escuchar un perro, podemos
Por
escuchar un
ejemplo,
bebé, podemos escuchar muchas cosas. Entonces, nada,
como la vida misma,
como la vida misma,
como
si
la vida
dice, hay
misma,
que darle.
claro.
Entonces, estaba diciendo que yo creo que estamos tratando como de depurar mucho toda esta imagen donde las personas se mostraban perfectas. Muchos de los influencers era
Muchos,
eso,
muchos.
muchas marcas también, marcas personales
Sí.
eran mucho de esto, y como que ya la comunidad está pidiendo otra cosa.
¿Sabes qué pasa también? Que lo que viene y todas las personas que también nacieron con todo el tema tecnológico, lo que viene para el mercado, esta generación, esta nueva generación de niños que nacieron literalmente con YouTube en la mano, van a demandar cada vez más la autenticidad. Porque no. Ya vieron tanto del mundo que no se van a dejar llevar o influenciar por cosas que no son ciertas. Entonces, mientras tú mantengas tu coherencia, mientras tú más te mantengas real, esa gente va a empezar a comprar tu contenido porque va a entender tu contenido. Va a saber que hay detrás de toda esa cosa hay una persona, un humano de carne y hueso, y eso es lo que ellos van a querer sentir. Entonces, ¿qué ha pasado también? Por ejemplo, muchos youtubers se han caído, una chica hace tiempo, no sé, se cayó desde la palestra donde estaba porque era vegana y un día comió pescado, la mostraron en un video que ni siquiera era de ella, sino que otra subió una historia de ella estaba comiéndose un pescado y todo lo que ella vendía, todo lo que ella hacía, se cayó. Entonces, cuando tú te das cuenta que ya la gente, como ha visto este tipo de casos, está buscando esa conexión real y esa autenticidad y esa coherencia de alguna forma. Entonces, simplemente ese contenido, como ya no es para mí, yo lo descarto. Y no solamente eso, es lo que viene a nivel, pues obviamente, de mercado y todo, y de necesidades como sociales, sino que también viene un mercado de hiperpersonalización. Entonces, mientras tú seas más, conectes más realmente con la persona, ya no es hoy, sí, por ejemplo, no sé, te vendo, no sé, un limpiador de poceta, porque sí, pues todos limpiamos la poceta en la casa, o sea, eso es una realidad, pero no es como, bueno, si
Sí, la
puedes pasar con
perfección,
confianza, va a verme limpiecita como un sol. No, eso no
sí,
existe,
ya no.
no existe en el mundo real, no existe en lo que la gente está acostumbrada, o sea, hay unas cosas que estamos acostumbrados porque vienen de temas de los 90, de muy del principio del 2000, que recién descubrimos el internet y todo, pero hoy en día, mientras las marcas, mientras las personas, mientras todo esto se convierta en una comunicación más real, más coherente en el fondo, va a ser muchísimo mejor, no solamente para el mercado como tal, como marcas ya, sino también a nivel de relaciones
Sí,
de
claro,
personas.
perfecto. Perfecto.
En el fondo se trata de eso.
Lelo, ahora, tú tienes una empresa.
Sí.
Que se llama Lo Visto. Ajá. En una oportunidad me contaste cómo nació o cómo se, no recuerdo si bien cómo nació o cómo se reinventó. Entiendo que fue una parte de una reinvención que tú viviste, que te encerraste como que una semana entera en tu casa.
11 días
te encerraste en tu casa para tú ver y cómo identificar, bueno, yo siento que hay una necesidad en esto y lo puedo ayudar por aquí.
Sí.
¿Cómo fue ese proceso de darte cuenta, cómo ese descubrimiento?
Bueno, lo que pasa es que cuando la gente venía ya a los talleres, ya un poco más acá en el plano, cuando venía a los talleres,
ajá,
yo sentía que...
Los talleres eran de...
De imagen personal, okay, de lenguaje corporal, de comunicación.
Claro.
Cuando la gente venía a los talleres, entraba con una actitud corporal muy cerrada. Y una vez salían, yo decía, esto es una fábrica de Beyoncé, de Shakiras, de mujeres estupendamente esplendorosas. Y yo dije, ¿qué les estoy entregando yo? Más allá de decirle qué color te queda bien, o cómo te deberías maquillar, o cómo deberías teñirte el cabello.
Uh-huh.
Decía, ¿cuáles eran esas herramientas que yo les estaba entregando para que ellos salieran por esa puerta y después me mandaran una foto en Ibiza? Y acá me estoy acordando de una persona muy específica,
uh-huh,
en Ibiza con un vestido rojo que jamás en la vida se le hubiese ocurrido ponerse. Entonces, cuando yo me empecé a hacer esta reflexión, me di cuenta que eran dos herramientas demasiado importantes. Una herramienta era el autoconocimiento, y la otra eran herramientas de comunicación, de cómo ellos se iban a proyectar al mundo. Pero la base de todo fue el autoconocimiento. Entonces, dando estas dos herramientas o sumando estas dos herramientas, pues me di cuenta que yo lo único que vendo a través de todas las palabras, de las acciones, de lo que yo hago, es confianza en ti mismo.
Wow.
Y yo creo que una vez que tú tienes confianza en ti mismo, lo que tú puedes lograr es lo que tú te propongas y lo que tú realmente quieras.
Claro.
Así que claro, eso para mí fue como la reinvención profesional más grande que yo he tenido en 4 o 5 años, y justo 5 ahora ya en agosto, y una de las cosas que veo y digo, Lo Visto es viene de ver,
ajá,
viene de vestir, y viene así como cuando tú tienes confianza en ti mismo, tú
yeah,
la ves.
Yeah.
O sea, tú te puedes notar una persona cuando vas caminando en la calle y tú dices, ¿qué le pasó? O quiero ser como ella, o ¿qué es lo que está haciendo? O ¿cómo es su actitud corporal? O ¿cómo se expresa? Y un poco eso es como, para mí, el objetivo. Y el propósito, evidentemente, viene de hacer que las personas se conozcan más a sí mismas.
Yeah.
Para que puedan proyectar eso y sentirse mejor.
Entonces, tú venías ofreciendo servicios de imagen personal, y ahora, después de darte cuenta de lo que en realidad le estabas dando a la gente, ¿cambiaste tus servicios? ¿Es otra tónica?
Es el mismo servicio con otro enfoque.
Ya.
Ya no es un servicio de vamos a ir a comprar al mall porque,
ajá,
es lindo,
ajá,
o porque necesito una ropa, ajá, sino porque yo con esa ropa que yo me voy a vestir, es una ropa que me va a hacer a mí sentir segura y confiada en lo
ya
que yo quiero lograr.
Entonces ahorita es más, no solo de lo que quiero proyectar, sino también lo que necesito.
Lo que necesito,
ya,
absolutamente lo que necesito. No necesitamos todo.
Exacto.
Así que en este reto...
De hecho, estás en un reto.
Voy a aprovechar,
ajá,
de comprarlo. Voy a
¿sí?
aprovechar que tengo un reto durante todo un año de no comprar ropa. Y ha sido increíble. O sea, yo creo que partió en enero, cuando hice un cambio de closet, de renovación, de viene el nuevo año, nuevas energías y todo, y dije, me voy a quedar con lo que yo realmente uso.
Muy, muy a lo Marie Kondo.
Muy a lo Marie Kondo, muy minimalista.
Uh-huh.
Y dije, tendremos que hacer milagros, ¿qué voy a hacer en invierno? De hecho...
O sea, que tienes 6 meses que no te has comprado una prenda de ropa.
Casi siete meses
que no te has comprado una prenda.
Una prenda.
No le digas eso a mi esposo.
Estuve en Italia, Francia y España.
Sí, hiciste un viaje rico.
Y no compré nada.
Dios. Ok, no te voy a presentar a mi esposo. Así que entra en el mismo reto.
Cuando hablo de eso, la gente me dice, estás loca, yo no podría. Y yo creo que es un poco trabajar con lo que realmente tengo.
Claro.
Y hacer ver que podemos trabajar con lo que tenemos, que no
claro
necesitamos más.
Sí.
Ojo, ojo, después de este año no sé qué irá a pasar, no
Claro.
sé cómo salir en noviembre, en diciembre, el
Las ofertas de
estreno, la
febrero, tú de
oferta.
cabeza
Mira,
allí.
la verdad es que no sé, pero me gusta porque es como un reto a mí misma. Es como decir, yo puedo lograr esto y si yo puedo lograrlo, muy probablemente otra persona también pueda. Quizás no un año, pero quizás un periodo de
Sí.
tiempo considerable. Y
Perfecto.
así, no sé, no, me da como también como me despierta la creatividad. De decir, ah, bueno, voy a combinar entonces esto con esto que nunca lo he hecho, pero yo creo que esto se puede ver bien. Entonces, es un poco ser coherente y
Claro.
predicar realmente o sea, practicar lo
Lo que estás
que predico, porque
predicando.
si no, no tiene sentido, no
Claro.
tiene.
Y ya hoy, después que tú tuviste esta reinvención, seguimos hablando de lo visto. Después que tú tuviste esta forma que querías, como que okay, me di cuenta de que lo que le estoy ofreciendo a mis clientes es esto y esto. Ya hoy lo visto es lo que es, o tú crees que va a venir. Ya se convirtió en la propuesta de valor que tú quieres ofrecer, o se va a ir siempre transformando
Yo
tú.
creo que la vida, como todo, es un proceso de transformación constante.
Sí.
Yo creo que quedarte estancado en un solo sitio es solamente para las cosas que ya son fijas, son los
Los
árboles.
árboles.
Y sin embargo, he visto muchos árboles que los llevan de un lado a otro. Ahí
Sí.
tenemos
Esa
uno,
plantica, sí.
sí, que se los van a llevar de un lado a otro porque simplemente no te da.
Exacto.
Entonces, cuando ya tú empiezas a ver que estás cumpliendo tus objetivos, que estás viendo que las cosas pueden ir siendo cada vez mejor, no tienes por qué quedarte en el mismo sitio. Entonces,
Maravilloso.
creo mucho en los procesos de transformación y que vienen, como han venido procesos de transformación interna, eso se ve reflejado también en la empresa o en la forma en la que hacemos las cosas.
Ya,
Entonces,
maravilloso.
acá estamos haciendo un podcast de una persona
Sí.
que se está cada
Que
día cambiando y
jamás.
creando cosas nuevas, así que
Sí,
yo creo.
es como. O sea, yo lo veo como que la gente tiene como su propuesta de valor o su servicio o su negocio, o si trabaja por una empresa, tiene como ya su planificación de, mira, yo soy esto, pero empiezo a coquetear con algo, con alguna actividad, con, oye, pruebo eso, me gustó, me quedaría un tiempo, vamos a ver qué sucede, me aportó esto a la vida o no me aportó, vamos con otra cosa. Entonces es
Claro,
más o menos eso también
claro,
lo que estás viendo para lo visto,
claro.
que me encanta el nombre. Lee lo
Ah,
Quevedo, lo visto, o sea, queda
es
así como.
que viene de. ¿Ves que Quevedo es
Sí.
que ve?
Ajá.
Como que. Sí, es como un juego de
Sí, es como un juego de
palabras.
palabras, está
Así
maravilloso.
que por ahí viene la cosa.
Mira, recuerdo que en diciembre,
Wow.
desapareciste de Instagram un tiempo. Llegaste, dijiste adiós con Instagram, me fui y bueno, Instagram ahorita es una plataforma que todo, bueno, sí, yo creo que mucha gente está allí, todo el tiempo está creciendo más en usuarios. Y tú dijiste, chao contigo, Instagram, me voy, eliminaste, te despediste un tiempo de la red social, tú hiciste una despedida, dejaste de seguir a mucha gente, me dejaste de seguir a mí, me dolió,
Todos,
yo recuerdo en ese
todos, lo
momento me
sé,
dolió.
lo sé.
¿Qué pasó allí? ¿Por qué esa necesidad de romper con Instagram, desaparecer un tiempo? ¿Qué te dijo que tenías que irte? Y después, los 2 meses más o menos,
Cuatro,
4 meses,
cuatro meses
cuatro
me fui.
meses dijiste, ok, ya es hora de volver.
Claro, mira, yo creo que formaba parte también de mi proceso de renovación constante. Me venía pasando que, uy, puedo pelar.
No, no sé.
Un poquito, ah, un poquito. Pero no, pero forma parte de darte cuenta que hay cosas que simplemente como que no vibran contigo o no
Ya.
vibran en tu misma frecuencia
Ya.
y hay cosas que simplemente tienes que dejarlas ir.
Sí.
Entonces, en ese momento yo sentí que tenía que dejar ir y que tenía que dejar ir toda esa alimentación que me di cuenta que era mío, o sea, es un tema mío, muy, muy personal, de decir, oye, pero ¿sabes qué? Todo esto no me aporta. Entonces, mejor desaparecer un tiempo. Las personas que siguieron ahí y que siguen ahí, para mí ha sido maravilloso. Es como redescubrirlas nuevamente, redescubrirnos nuevamente y seguir contando historias y seguir contando cosas de la vida real, de lo que pasa realmente. Entonces, pero fue al final del día fue muy bonito saber que habían personas que me seguían y que empezamos a conectar nuevamente y decir, qué rico
Que volviste.
como volver a encontrarme con esta persona, qué rico después desconectarnos, irnos a tomar un café, que a veces no pasa eso.
Sí.
Entonces, es como voy a aparentar que estoy aquí, que estoy feliz. y yo me di cuenta que por ahí no era la cosa. Entonces, por eso dije, ¿puedo pelar? No. No, es que... no voy a pelar, pero sí era un tema de lo que tiene que ver contigo a nivel personal. Es decir, ¿sabes qué? Por aquí no es el camino, esto no vibra conmigo, yo no soy ese tipo de persona, yo no puedo estar en un tipo de ambiente, lugar o de ambiente.
Así sea virtual.
Así sea virtual, en donde yo no me siento cómoda. Entonces, porque es como cuando estás en una empresa o cuando estás en un colegio y entonces tú dices, ¿por qué se siente como tan pesado el clima? Sí. ¿O qué es lo que está pasando? Eso me pasó. Ya. Entonces, al final fue como un proceso de desconexión, de entenderme, de ir otra vez para adentro un poco, ¿qué es lo que me molesta de...? Y luego volver y decir, ¿sabes qué? Yo cambié y no soy la misma persona que era hasta hace un tiempo atrás.
Sí, tomaste una decisión en un momento y como tú mismo dijiste ahorita, no somos árboles, podemos después cambiar de decisión y volver. Ya me siento renovada. Y yo lo he visto, no eres la única persona que he visto que se sale un tiempo de las redes sociales por algún motivo. Te despiden, miran, hasta aquí llego yo en este momento, después veré. Claro. Si me quieren conseguir... tradicionales, aquí está mi teléfono, aquí está mi WhatsApp, estamos a un WhatsApp de distancia, pero por este medio no me comunico ahorita, pero, y después, bueno, después decir, bueno, ya, sí, ya me siento otra, ya siento como que drené, liberé, me desintoxiqué, puedo volver a tomar.
Claro, y todavía me pasa que hay gente que de repente encuentro, ay, pero si ella era súper simpática, o si, ay, pero si a mí me gustaba su contenido, ¿por qué no lo...? Y empiezo y vuelvo a retomar y me gusta lo que sigo viendo. Y simplemente darnos el tiempo, o sea, yo creo que a veces pasa mucho que por compromiso empezamos a seguir a los, ay, bueno, yo te sigo si tú me sigues.
Sí, sí.
Y ¿sabes qué? No, ¿sabes no. qué? Si no, y también me pasa así como que, ¿sabes qué? No quiero ver... todo el día tu perro, pues mi perro tiene una cuenta aparte, porque la gente probablemente no quiera ver todo el día a mi perro, entonces va a decir, ¿sabes qué? No quiero ver todo el día a tu perro, adiós, o sea, de verdad no quiero, o sea, y no quiero mentirte, porque ¿para qué?
Claro.
No hay necesidad.
No, sí, pues por supuesto. No, y también, esa también es otra onda, de es que ahorita estamos buscando viajar más ligero, claro. creo que estamos buscando viajar más ligero.
Qué buena frase.
Sí, que no, eso lo dijo alguien más, no fui yo. Eso lo escuchaba yo por allí. Sí, entonces como que queremos viajar más ligero y es en todo. En una comida más saludable, en hacer más deporte, en menos cosas en la casa, un poco más minimalista, la vida más simple. Claro. Incluso en las redes, donde también te invitan a veces a decir, deja de seguir aquello que no te aporta valor. Claro. Porque la idea de todo es, cuando tú estás dentro de una comunidad, cuando tú construyes algo dentro de un grupo, estás aportando valor, te aportan valor. Y lo mismo pasa con las redes sociales, que son sociales.
Es la vida. La vida puesta en internet.
En internet. Lelo, mira. Hoy formas parte de una fundación que promueve la educación emocional. La fundación se llama...
Liderazgo Chile.
Liderazgo Chile. ¿Sientes que es necesario que se hable más sobre la educación emocional en Chile? ¿O es algo que tú quieres aportar para el mundo?
Mira, también en este proceso de búsqueda, en este proceso de saber qué puedo dejar yo, cuáles son mis herramientas, cuáles son las cosas que yo puedo aportar desde mi mirada, desde... nació un poco la conexión. Estaba leyéndome un libro que se llama La inteligencia emocional, de Daniel Goleman, y entendiendo un poco la biología emocional, la biología de las emociones, de dónde viene, cómo es el cerebro, cómo está compuesto, cómo, bueno, todas esas cosas, empecé como a buscar un poco el tema, no sé, me surgió simplemente la necesidad, desde, básicamente desde lo visto, desde mis temas corporales, todo lo que yo veo a nivel corporal, y conecté con ese libro y de repente estaba en LinkedIn, así literalmente un día, y vi que había un curso de educación emocional. Y dije, el día antes del taller no habían cupos, eran 600 personas, no habían cupos, y yo le escribí al presidente de la fundación. Y le dije, ¿sabes qué? Yo voy a ir. Así, yo voy
de
a patú, ir.
De patú.
Así, de patú. Como, mira, yo voy a ir. Y me dijo, bueno, ya, perfecto, o sea, sí, súmate, o sea, no hay cupos, si te tienes que sentar en el piso, bueno, ya... mala cueva, sí. Literal, pero bueno, fui, y a escuchar a los speakers me hizo mucho sentido de la necesidad real que hay a nivel de educación, no solamente en Chile, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, esa necesidad de realmente alejarnos, y sí, efectivamente, obviamente, de hacer un aporte al tema de la violencia, al tema de la droga, a decir, mira, ¿sabes qué? Ese no es el camino, porque el camino es, finalmente, y después de todo, Sócrates, Platón y todos estos filósofos, algo de razón tenían en decir, conózcase usted mismo.
Claro.
Entonces, sí es un aporte y creo que para mí ha sido un proceso de crecimiento. Ya tengo casi 9, 10 meses aproximadamente en la fundación, ya casi voy a cumplir un año.
Ya.
Así que para mí es como esa vena que puedo entregarle al mundo y una vena que para mí ha sido un proceso también de crecimiento muy, muy importante a nivel profesional y a nivel personal.
Sí, entiendo que esta fundación está promoviendo una ley de educación emocional para Chile.
Sí.
Ley de educación emocional para Chile.
Claro.
O sea, no es nada más las cátedras que siempre se dan, sino ahorita vamos a incluir la emoción.
Claro.
¿Cómo está cuál es el propósito de esta ley?
La propuesta es que no sea solamente a nivel de materias. No es como que tú vas a sentar a un niño en un colegio y le vas a decir, bueno, ahora vamos a hablar de la rabia y tú vas a aprender qué es la rabia. No, sino que se haga de manera transversal, no solo en colegios, sino también en universidades, en todos los institutos donde se imparta formación. Entonces es saber que, por ejemplo, si un profesor entra a un aula y hay un clima, para entender eso, bueno, obviamente esto está todo estudiado, pero por ejemplo, si hay un clima de aula que es tenso, como le pasa a uno cuando va a la oficina o lo que sea,
sí,
poder identificar eso y decir qué está pasando. Hacer un shutdown y decir, conversemos, si está algo sucediendo dentro del aula, si hay algún tipo de problemas, porque eso obviamente pasa, por ejemplo, lo que está pasando ahora en los institutos emblemáticos en Chile, y te das cuenta que tú dices, nosotros podemos hacer las cosas mejor.
¿Qué está pasando en los institutos emblemáticos en Chile?
Bueno, lo que está pasando es que han habido focos de violencia muy...
el bullying, más allá del bullying.
Más allá del bullying, ya. Más allá del tema de los suicidios, que ya es un tema súper grave, súper, súper grave, que por ejemplo, si pasa un tipo esta situación, entonces no saben cómo manejarlo.
Claro.
No, hay ciertas políticas públicas, sí, que se pueden hacer mejor también. Entonces, por ejemplo, sacaron una ley hace muy poco tiempo que era aula segura,
uh-huh,
y ha sido muy, muy, muy criticada, uh-huh, porque deshumaniza un poco lo que realmente sucede a nivel personal. O sea, si haz de cuenta, si una persona llega a ser violenta fue porque tuvo una rabia que no supo controlar. Si una persona llega al suicidio fue porque tuvo algo que no supo manejar y nadie le ofreció la contención que esa persona necesitaba. Entonces, la ley de educación emocional es una propuesta para hacer las cosas mejor desde como las hemos venido haciendo hasta ahora. O sea, tenemos en este momento las herramientas para cambiar y para que efectivamente sea de manera transversal. Que si tú como empleado, empleador, esto surgió así, siendo una idea de decir, bueno, somos una consultora.
Uh-huh.
Yo no estaba en ese momento en la fundación, luego dijimos, pero hagamos algo más inteligente porque realmente desde donde se puede aportar es de las nuevas generaciones.
Maravilloso, claro.
Sí.
¿Cuál es tu rol dentro de la fundación?
Bueno, ahí soy la directora de comunicaciones.
Oh.
Trabajo todo el área de comunicación, de eventos, de relacionamiento con las personas, de hacer esta fundación realmente que su nombre de Liderazgo Chile pues sea reconocido en el medio, que seamos reconocidos también por otros tipos de instituciones que estén trabajando a la par, que seamos reconocidos por los colegios, que seamos reconocidos a nivel del Senado, que seamos reconocidos a nivel del Ministerio.
Yeah.
O sea, es un poco visibilizar la causa y uh-huh, llevarla también a personas naturales de carne,
sí,
y hueso,
sí,
como tú y yo,
uh-huh,
y que la educación emocional no solo se quede en la política pública, no solamente se quede en la ley, sino que también aterrizarlo a lo que estamos manejando en el día a día, porque ahí es donde está el verdadero trabajo.
Y para llegar, entiendo que pueden tener diferentes actividades que hacen para poder llegar a estas instituciones públicas para ver si esta ley o que las actividades y todo lo que ustedes quieren lograr se llegue y entre por parte, le dé importancia al gobierno y llegue a las personas. Pero, ¿qué están haciendo para llegar directamente a las personas, como dices?
Muchísimas actividades. Yo creo que, mira, en el mes debemos tener unas... Mira, yo creo que cuatro veces por semana al menos tenemos una actividad en distintos lugares de no solamente de Santiago, sino también de Chile. Tenemos embajadores en 12 regiones de Chile y literalmente estamos desde Arica a Punta Arenas. No solamente yo, sino todo el equipo viajando, dando charlas, impartiendo seminarios, capacitando a las personas, ampliando el vocabulario emocional, o sea, haciéndoles saber.
Son talleres, charlas que están dictando.
Talleres, charlas, seminarios, que se hagan parte, porque esto en el fondo nació de la sociedad civil. O sea, el presidente de la Fundación es ingeniero, igual que yo, igual que tú. Así que esto nace realmente como una necesidad de decir, ¿por qué no me enseñaron esto cuando yo era chica? Uno de los comentarios que leí esta semana en el Instagram de la Fundación fue, esto me hubiese encantado saberlo cuando yo era chica.
Imagínate.
No entiendo por qué esto nunca me lo enseñaron. Y es que darte cuenta a través de un testimonio de otra persona y decir, qué bueno que alguien, sí. O sea, porque ya la educación emocional se viene haciendo desde hace muchos años,
sí.
Pero una cosa es, como digo, quedarte en el libro, quedarte en la ley, y otra es aterrizar esto, y yo creo que nosotros, el trabajo ha sido de hormiga para poder llevar esto de manera transversal a todas las clases sociales, a todas las personas, no importa de dónde venga, sino hacerlas vivir realmente un proceso de educación emocional.
Claro, y parte de esa actividad, yo sé que hicieron un seminario que entiendo que fue el primer seminario internacional de educación emocional en Chile.
Sí,
el
correcto,
primero.
El primero.
Ya, ¿cómo fue esta experiencia? Tú estabas encargada de la organización del evento, como tú eras la relacionista pública.
Claro.
Tú que hacías las comunicaciones de este evento.
Sí.
Cuéntame cómo fue convertirse en la primera institución.
Para nosotros fue increíble. Yo creo que fue un reto. Junto con el equipo es como, tenemos un lema, decimos, se pensó y se hizo.
Exacto.
Entonces es, si lo pensamos y vemos la necesidad, lo vamos a hacer, y creo que el apoyo también de muchas instituciones, estuvimos muy bien relacionados con la Municipalidad de Santiago, nos prestaron todo su apoyo para también ayudar a visibilizar el evento, hicimos campañas por redes sociales, por todo lo que era mail marketing, llegamos a los colegios, tuvimos una persona también que llamaba directamente a los colegios, oye, tenemos este evento, no sé cuántos, si quieren venir, cuántas personas son, les brindamos todo el apoyo que pudimos brindarle a todas las personas, y de verdad, yo creo que para mí, y creo que para la Fundación también, hay un antes y un después de ese momento. Y lo que viene ahora, yo creo que es seguir creciendo y seguir llevando esto a la mayor cantidad de personas y a la mayor cantidad de rincones, y que se entienda la importancia de cómo la educación emocional puede realmente cambiar una sociedad.
Maravilloso eso. Oye, y tú sabes que este podcast, sueño con que se convierta en un magazine con muchos tipos de temas, que mi tema principal, como los que me siguen, los que saben, son los eventos.
Yeah.
Pero quiero tocar un poquito más allá, por eso quiero que sepan, quería que supieran todo lo que tú estás haciendo, todo lo que es el movimiento de la fundación. Pero tocando un poco el tema de los eventos,
sí.
Ustedes organizaron ese gran evento del Seminario Internacional de Educación Emocional. Y sé que tuviste, no solo en el tras cámara,
sí.
Tuviste que afrontar un papel un poquito más protagonista en tarima.
Sí, sí.
¿Qué fue
no
lo que
me
sucedió?
Lo esperaba.
No te lo esperaba, fue como que el día anterior.
El día anterior a las 5 de la tarde nos comunicaron que la persona que iba a hacer como todo el tema de presentación era la tercera persona y dijo
no.
Y yo en ese momento fue como que
día
me
antes.
Entregaron el día anterior a las 5 de la tarde, el evento comenzaba al día siguiente,
wow.
A la 1, y me entregaron así, aquí está el guión, es tu momento. O sea,
claro.
Para mí fue como, bueno, a poner en práctica todo lo aprendido, aquí déjame que me busco el zapato y el vestido, que yo armo esta cuestión, porque esta cuestión tiene que salir después
sí.
De tantos meses de trabajo. Tuvimos aproximadamente 3 meses intensos de trabajo. Y fue como decir, bueno, todo lo que aprendí, todo lo que yo predico, todo lo que yo aquí tiene que ponerse en práctica,
claro.
La oratoria, el lenguaje corporal, la imagen pública, la forma de manejar, la organización, todo ahí. Entonces dije, vívelo y simplemente disfrútalo. O sea, fue como para mí un regalo en el fondo, fue como decir, Wow, y yo podía, cuando terminé, al día siguiente, recuerdo que no podía ni levantarme, no podía ni, los pies no podía hacer nada, así como, solo quiero dormir. Tuvimos un asado, así que no, no puedo dormir mucho, pero decía como en mi corazón, yo caí en cuenta como una semana después de todo lo que había significado estar ahí
Claro.
enfrente y
¿Cuántas
hablando,
personas fue?
1.000 personas.
Wow. Con
Entonces,
invitados de afuera también.
sí, tuvimos al doctor Rafael Vizquerra, tuvimos a Lucas Malaisi, que vino de Argentina, estuvo la Pilar Sordo, Felipe
Pilar
Lecamelier,
Sordo.
wow, no, los invitados increíbles, aparte invitamos a personas, vino la concejala de Rapa Nui, la señora María Ica, vinieron de distintas instituciones, vino el alcalde de Santiago, me tocó presentar al alcalde de Santiago, para mí fue... O sea, es que no tengo ni siquiera palabras cómo escribirlo. Yo caí en cuenta una semana después. Lloraba de felicidad. O sea, lloraba de felicidad. Decía, wow, si yo puedo hacer esto, se pueden hacer muchas cosas más.
Claro, es que lo podemos lograr todo, todo es
Es
propósito,
eso.
foco.
Sí.
Y a veces no todo es organización perfecta,
Claro.
porque muchas veces...
No, al final salen detalles. El
Sí.
último día no funciona una cosa. Lo que yo pensaba que podía funcionar no funcionó. No sé, se acabó el papel del baño. O
Sí.
sea, había que resolver. Ya
Eso
estabas ahí.
es súper importante en la ejecución de un evento. No
Haciendo.
todo... Hay que planificarlo porque lo que no se planifica no se hace.
Así.
Pero hay que también como que adaptarse al momento y ver cómo resolvemos.
Claro.
Tener que mentalidad de resolver. A ver, ya que afrontaste como esta frente a 1.000 personas, tú nos puedes dar tres consejos. Tres son muchos.
No, está bien, está bien, está
Tres
perfecto.
consejos para esos momentos que son ahora o nunca de un evento. Porque, no sé, en un matrimonio a veces son, bueno, empezó a llover y hay que mover el cóctel, por ejemplo.
Claro.
En el cumpleaños de mi bebé, tengo que, no sé, el nene empezó a llorar, o cuando iba a cantar cumpleaños, el nene se orinó. No sé,
Claro.
y es un ahora nunca, hay que resolver así. Tú en este momento te dijeron de un día para otro, a las 5 de la tarde, el evento empezaba el día siguiente, no tenemos maestro de ceremonia, porque
Claro.
vas a estar a trabajar, vas a estar como maestra de ceremonia. ¿Cuáles son esos tres consejos que nos das a nosotros en lo que debemos afrontar el plan B y que decir que ahora o nunca?
Claro, me encantó esa pregunta.
Ah,
Yo creo
viste.
que vamos así diciendo tres cosas básicas. La primera es confiar. O
Maravilloso.
sea, yo creo que confía en ti mismo, no importa lo que pase. O sea,
Maravilloso, qué lindo.
literalmente es, o sea, si te tocó esa responsabilidad o si te tocó vivir en ese evento o estar en esa situación, confía. Simplemente confía. Porque si estás ahí es por algo, es
Sí,
porque tú puedes
sí.
hacerlo. Lo segundo que sí debería decir es como que no te juzgues a ti mismo por lo que pueda salir mal.
Okay.
Porque probablemente, como dices tú, es un imprevisto. Los imprevistos suceden en todos los lugares, en todas las formas, de todos los colores habidos y por haber. Entonces, si tú te juzgas a ti mismo y dices, oye, es que sabes que me tocó al final hacer esto y entonces yo no sabía si lo podía afrontar, no, no te juzgues, porque al final juzgarte a ti mismo no va a hacer que las cosas mejoren.
Exacto.
Entonces, no vas a hacer nada, solamente confía y lo último, disfruta,
Ay,
disfruta. O
sí.
sea, creo que si hiciste todo un evento, hiciste
Sí.
toda una planificación, lo mejor que vas a hacer es disfrutarlo. No
Qué
importa que no
bien.
salga perfecto. Simplemente confía, no te juzgues a ti mismo y
Me
disfruta.
encantaron, me
Y si no
encantaron.
te sirve, tómate una botella de
Sí.
champaña.
Ya
Esto
que
no lo conseguí
fluya.
aquí porque
No. Bueno, no sé, dependiendo del
puede
horario.
ser, puede ser.
Dependiendo del horario, vamos a ver.
Tómate una botella y chao. Y ahí vas a volver. Confía en ti mismo, no te juzgues
Sí,
y
de ahí
disfruta.
la confianza viene sola.
Sí, así es.
Lelo, a ver, volviendo a tu proyecto personal, lo visto. ¿Qué viene para lo visto? ¿Hay algo nuevo? ¿Vendrán sorpresas? ¿Hay cambios? ¿Hay, no sé, qué?
Sí.
Porque tú estás compaginando lo visto con lo que ya tienes en la
Sí,
fundación. Entonces
sí.
tienes mucho trabajo en la fundación. ¿Estás dejando lo visto
No,
atrás? No, ok.
no. Bien, tengo clientes y proyectos personales que me tienen también súper, súper entusiasmadas porque estoy conectando a un nivel diferente.
Okay.
Y creo que eso viene. Conectar desde otra perspectiva. Y hacer llegar lo que estoy haciendo, obviamente a través de la fundación y con la fundación y cómo mi trabajo con la fundación también puede hacer conectar desde otra perspectiva con otras personas que también estén en búsqueda de esa necesidad, en
Ya.
búsqueda de saber desde que me pongo, no sé, ayer me escribió una persona, me dice, Lelo, estoy en un probador, necesito tu ayuda, necesito saber qué me pongo para una conferencia que tengo mañana, desde saber eso básico hasta decir qué es lo que realmente vibra conmigo, qué es lo que realmente me hace a mí feliz y seguir trabajando con eso. Yo creo que eso básicamente viene con lo visto y seguir trabajando con eso, con todos los clientes que tengo, más a nivel introspectivo, o sea, que se sigan descubriendo a sí mismos. Y yo creo que para mí eso es como, no sé, me hace demasiado, o sea, siento como una felicidad absoluta qué de bien. Contarlo, o sea, como que decir, me brillan los ojos sí, cuando la brilla. Gente dice, wow, descubrí esto de mí mismo, y eso ya a mí me conecta demasiado, y creo que al saber esas cosas de sí mismo se pueden proyectar mejor, pueden tener más confianza, y ya para mí ahí el propósito está.
Maravilloso. Mira, Lelo, estas son las preguntas que yo te tenía. ¿Qué te parece? Mira, es la primera entrevista que hago en mi vida.
Me siento demasiado feliz. Demasiado como...
¿Te gustó?
Fluido.
Ajá.
Sí, como fluido, y me siento así como...
No, yo también. Sí, no, pero ya va porque no vayamos a golpear a Yeti.
Ah, okay,
pero sí, Yeti. Te prometo que sí. Okay. Oye, Lelo, mire, ¿dónde contactas las personas? Por lo menos en Instagram, ¿tú tienes un blog?
Sí, tengo un blog que se llama leloquevedo.com. Uh-huh. Ahí hay reflexiones de todo tipo. Si quieren como buscar partes ya más de reflexión, está lovisto.cl. Uh-huh. La página de la fundación es liderazgochile.cl. Esa también la llevo yo. Cualquier cosa que venga mal, lo que vean ahí medio, Lelo.
Sí,
Lelo.
Sí, que te avisen, que sí, te avisen.
Me pueden avisar, yo feliz. También igual en mis redes sociales, soy súper abierta.
No eres Consuelo Quevedo, Lelo Quevedo.
Sí, no, y en LinkedIn también posteo contenido que sea útil para las personas. Ahí voy reinventándome diferentes cosas en cada red social, porque cada red social igual es diferente, la gente que está es diferente. Entonces, mis pensamientos más profundos a veces están así como onda, como lo más oscuro está en Twitter. Así, si quieres ver mi lado oscuro,
es tu lado dark.
Sí, ahí está mi lado dark, como ¡ay, esto no me gusta! Y lo puedes expresar por ahí, dura 140 caracteres.
Y ya,
y chao, y no se cae.
Exacto.
No, así que no se cae.
No se cae, es así cuando sobrevivimos un día sin Instagram.
Sí, sí, así que bueno, eso, si me quieren contactar, hay muchas formas en realidad.
Te aseguro.
Mi celular es público, mi correo electrónico está ahí, o sea, yo feliz. Conversemos.
¿Y el Instagram de la fundación?
Es Fundación Piso Bajo, Liderazgo. Piso Bajo, Chile.
Maravilloso. Bueno, Lelo, por mí, agradecerte.
Ay,
agradecerte participar en esta aventura que estoy viviendo yo ahorita haciendo un podcast. ¿Cuándo en la vida? Yo nunca pensé. Yo, locutora. No, locutora no, pero en esto. No,
esto es como sabe, too much.
No sé. Gracias.
A ti.
Por ser la primera experiencia.
¿Cómo te sentiste? ¿Vamos a entrevistar?
No, después yo les contaré. No, bueno, bien.
Bien.
Qué bueno. Chinchero, porque también estoy hablando con una amiga.
Okay.
Eso, por eso también, como que yo tenía que decir, bueno, cuando empiece estas primeras entrevistas, tienen que ser con personas que tengan confianza para yo poder destaparme.
Claro.
Y después, no sé, entrevistar allí, no sé a quién, se me ocurre. Gracias, Lelo.
Gracias por invitarme a confesar.
Ay, que no te mostré mi camisa. Mira, ya la tengo puesta. Después las muestro.
Me encantó.
Sí. No, pero no con esa voz. No, con esa voz son otra cosa.
Yeti.
Sí, Yeti, por favor, Yeti. Yeti, no saben, pero Yeti es el micrófono.
Okay.
Entonces, bueno, muchas gracias otra vez.
Gracias.
Vamos terminando.